Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo mes de abril va a tener lugar un concierto muy especial en la Ciudad de México de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Santa Cecilia de Oaxaca, con la participación también muy especial del coro de Air France, de esta línea aérea francesa, concierto a beneficio de la llamada La Banda de Música y de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia, también de Oaxaca. Esta escuela fue creada en el 2011 con el apoyo de Isabel de Bov, piloto de Air France. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de cómo nació la iniciativa de la banda y la escuela de música, Isabel de Bov ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por recibirme aquí.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en Francia y que desde hace 20 años eres piloto de la compañía Air France. El hecho de ser mujer te ha causado problemas para poder llegar a ser comandante de un Airbus 320.
Problemas no diría, pero es siempre una curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que las personas con quien teníamos interacción nos miraba un poco más que a los chicos, porque decían, pues no sé si lo van a poder hacer, ¿no? Pero creo que eso ocurre en otros oficios también, cuando no es tan común tener mujeres. Pero tenemos la suerte que en nuestra compañía de France el tratamiento es igual para mujeres y hombres.
Me contabas que tu pasión por los aires, por el vuelo, nace de un concurso, ¿no?
Sí, es una historia muy, muy rara, que cuando yo acababa mis estudios de comercio, oí en la radio un concurso que se organizaba para llevar dos jóvenes al Polo Norte para una aventura que hacían dos franceses, Nicolas Hulot y Hubert Chevigny, que querían ir al Polo Norte con un ultraligero. Y pues yo participé con mucha ilusión a este concurso, pero al final me quedé tercera. Pero en el jurado había un piloto de Air France que tenía mucha pasión para lo de volar y le gustó mucho mi dossier y dijo, pues podemos tomar esa chica en nuestra futura aventura, que era dar la vuelta al mundo con un avión antiguo. Y entonces me junto al equipo y fue una aventura increíble. Yo descubrí lo que era volar y me encantó, la verdad, era como algo mágico para mí y todavía es. Y al final, pues, cuando yo volví de esta aventura, me hice la promesa de aprender a volar. Nunca pensaba que iba a ser un oficio, solamente quería aprender para el placer, ¿no? Y con mi primer sueldo, pues, empecé a volar en un aeroclub en Valencia, en España. Y después, pues, no se paró nunca. Y después de 2 años, quité mi trabajo para entrar en una escuela de piloto. Hice un préstamo en el banco y empecé todos mis estudios de nuevo para ser piloto.
¿Qué dijeron en tu casa, en tu familia, cuando les contaste que querías ser piloto?
Pues primero no le dije nada porque sabía que yo vine de una familia muy, muy sencilla en el campo, en la parte este de Francia, y pues era una idea un poco loca, ¿no? Entonces yo al principio no dije nada y cuando dejé mi trabajo para hacer eso, pues sí tuve que decirlo, ¿no? Entonces mi papá dijo, tú eres completamente loca. Pero bueno.
Isabel de Bov, seguro que has tenido más de una anécdota bajando del avión después de un largo recorrido. En algunos países no se acepta eso de que una mujer pilote un avión, ¿no? ¿O no?
Pues les parece raro, pero cuando llegas ahí tu uniforme tienen que aceptarlo, ¿no? Pero sí, a veces hay testimonios que me conmueven mucho. Por ejemplo, en los países árabes he visto mujeres que llevaban el voile, y mujeres mayores que vinieron hacia mí y me tomaron mis manos entre sus manos y me dijeron, estoy muy orgullosa, como porque ella no tiene ni siquiera la permisión de conducir en coche y le daba mucho orgullo que una mujer fuera a ser comandante de este vuelo, ¿no?
Y por supuesto un avión menos, ¿no? Si no pueden conducir un auto.
Sí.
Isabel, paralelamente a tu vida profesional, la música ha ocupado un lugar muy importante. Has estudiado canto en el conservatorio. Imagino que la ópera es tu pasión también, ¿no?
Me encanta, la verdad. No soy muy, muy buena músico y tampoco conozco mucho la música, pero me da mucha emoción siempre. Y había cantado en el coro de France hace como 12 años y después, pues por los niños y todo eso, lo dejé. Y ahora llevo 12 años otra vez en el coro y me encanta, me da mucha energía, es algo muy bonito, yo creo, cantar y cantar juntos. Es algo que me da, que me nutre, no sé cómo decirlo.
Me nutre, diríamos en español. Volviendo a la banda de música infantil de Oaxaca, ¿cómo conociste a esos niños que querían formar una banda en un barrio donde hay un enorme vertedero de basura?
Es que mi tía, la hermana de mi papá, es una mujer de 82 años, es religiosa y llevó 60 y pico años en México, y en este barrio llevaba casi 10 años cuando yo llegué y solamente iba a darle una visita. Me quedé dos semanas en el barrio, quería ver dónde vivía ella porque es una persona muy especial y toda su vida fue dedicada a los demás. Yo quería ver cómo estaba su lugar de vida. Y entonces estaba ahí dos semanas en este barrio tan pobre, no hay agua corriente, no hay nada, es al lado del basurero y hay mucha discriminación y también mucha violencia, droga, adicciones, alcoholismo y todo este tipo de cosas. Pero hay también mucha gente increíble, me dio mucha emoción ver todas esas personas, las ganas que tenían de salir adelante y de que sus hijos puedan tener un futuro mejor. Y mi tía me habló de un proyecto que tenían algunos niños de hacer una banda. Entonces, y fuimos a visitarles y estaban 21 niños y jóvenes que querían aprender la música. Toda la historia vino de ellos mismos. Ellos tenían esas ganas y no sabían cómo hacerlo. Fueron a visitar el padre, que se llama Padre José Rentería, y preguntaron, ayúdanos a hacer una banda. Y él encontró un profesor, un señor zapoteco que se llama Camerino López Manzano, que hace un trabajo increíble desde el principio. Y entonces cuando fui a visitarles, estaban estudiando solfeo y tenían solamente un teclado pequeño de plástico para cantar las notas. Y cada niño ya sabía en la banda lo que iba a tocar. Yo voy a tocar la clarinet, yo voy a tocar la trompeta. Estaban con estrellas en los ojos, pero no había ningún instrumento. Y cuando se ve el nivel de vida de los papás allá, pues no se puede comprar una trompeta así, ¿no? Son años de ahorros. Entonces yo pensé, ¡ay, qué pena! En Francia hay tantos instrumentos que duermen porque la gente empieza, tu hijo empieza a tocar trompeta y ya lo deja después de algunos años y se queda el instrumento durante años ahí en tu casa, durmiéndose. Y yo pensé, podríamos tal vez encontrar algunos. Entonces me volví de México con la lista de cada nombre tenía enfrente un instrumento, ¿no? Y era como la wish list. Me volví con esta lista y empecé a moverme mucho por todos mis amigos, los conservatorios, los vendedores, las tiendas. Y al final, después de dos meses, el milagro ocurrió. Yo tenía los 20 instrumentos, 21 instrumentos, y fue fácil llevarlos porque con la tripulación de Air France pudimos poco a poco, como equipaje de mano, llevar los instrumentos ahí. Y así empezó todo. Dos meses después, en febrero del 2012, ya tenían todos en un instrumento. Y después pues empezaron con una clase de guitarra, con el coro que canta en la misa, que fue muy activo este año y hubo guitarras, mandolinas. Después en 2015 llegaron violines y después violonchelos, con la ayuda de un violonchelista español, vasco, que nos ayuda mucho, que se llama Iñaki Etchepar. Cuando me habló de violonchelos, yo le dije, no siquiera conocen este instrumento, no podemos llevar el violonchelo. Y dijo, pero es un instrumento noble, lo merecen, tienen que conocerlo. Insistió tanto que yo dije, pero bueno, podemos intentarlo, pero no vamos a encontrar violonchelos. Pero como, bueno, nos movamos mucho, pues sí, encontramos violonchelos. Ahora tenemos 28 violonchelos.
La fe mueve montañas, ¿no? Dicen. Sí. ¿Cómo reaccionan los niños cuando les llevaste esos primeros instrumentos? Estaban encantados, imagino, ¿no?
Sí, no solo creían, porque es una población que nunca recibe ayuda de nadie. Entonces, era como una sorpresa. ¿Por qué nos ayudan? Y vale la pena porque todo lo que hemos podido apoyar lo vuelven en oro. Yo quiero decir que lo aprovechan y se mueven mucho ahí cada día, están con las clases de música cada día. Las familias están gestionan la escuela en un comité. Hay que destacar que son comunidades indígenas y tienen una manera de funcionar muy tradicional, muy comunitaria. No piensan en el individuo primero, pero siempre en la comunidad primero. Y eso cambia muchas cosas. La verdad es que por eso funciona muy bien el proyecto, porque todos están juntados a este proyecto. Y el padre dice que es como un cemento social en este barrio, donde hay 8 idiomas que se hablan, el zapoteco, el mije y muchas otras. Y con la pobreza, las dificultades, pues este es un proyecto muy positivo para las familias.
¿Cuál es el futuro de esos niños y en qué la música puede ayudarles a pasar esa frontera social?
Yo veo que la música le da mucha dignidad, primero, porque la gente de fuera le ve como cholos, malas personas, drogadictos, y ahora ven que ellos pueden tocar música y muy bien, lo hacen muy bien. Primero teníamos una clase de vientos y después una clase de cuerdas, y desde hace 2 años se juntaron en una orquesta sinfónica y pues sale de manera increíble. Van a tocar en Ciudad de México con el Coro de France y es increíble los progresos que han hecho. Tienen muchas ganas de aprender. Tenemos también muchos talentos que vimos en esos niños y queríamos ayudarles a ir más adelante en la música. Entonces ahora damos becas. Hay 5 que están en conservatorios, 3 en el SECAM y 2 en Bellas Artes en Oaxaca. Y en los, por ejemplo, le doy un ejemplo preciso. Carlos, que es un chico que empezó el oboe hace solamente 1 año. Antes tocaba el clarinet, pero empezó la música con nosotros, ¿no? Y después de 2 o 3 años de clarinet empezó el oboe. Y entró en Bellas Artes en septiembre pasado con una beca y ahora tomó la audición de la Orquesta Sinfónica del Estado de Oaxaca porque buscaban una oboísta y él tuvo el contrato. Ese contrato tiene 15 años y habían 5 músicos, de músicos profesionales, 3 de fuera del país, y él tuvo el contrato. Es increíble.
Además, no hay secretos, la música hay que trabajar mucho. Esa disciplina es positiva, me imagino, ¿no? para esos jóvenes.
Sí, dicen que hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, dicen que ahora tienen muchos amigos, se llevan en un grupo, en lugar de estar en un gang, en un grupo de malas cosas, pues están en un grupo de música, ¿no? Y tienen amigos, tienen disciplina. Aprender a escuchar a los demás, estar juntos, trabajar juntos, paciencia. Y tuve el testimonio de una mujer que me conmuevo mucho. La última vez que estaba en noviembre, me dijo una mujer, yo soy la directora de la escuela del barrio, y le tenía que decir que desde que empezó este proyecto, yo veo muchos cambios en la actitud de los niños en la escuela. No solamente tienen mejores notas, pero se llevan mejor con los demás, tienen más disciplina y son más puntuales y todos lo toman más en serio. Y eso también lo dicen los padres de familias mucho.
Imagino, Isabel, que conocías el sistema venezolano de orquestas juveniles.
Pues no lo conocía antes, aprendí a conocerle después de haber empezado todo eso.
Puede ser un ejemplo también para México, ¿no?
Sí, sí, es un ejemplo lo que han hecho, pues. Nosotros el tamaño es más pequeño porque nuestra asociación que aquí tenemos en Francia, que se llama La Banda de Música, es muy pequeña, solamente somos algunas personas, todos voluntarios y no recibimos ningún dinero del Estado, como el sistema está muy apoyado por el Estado venezolano.
¿Cómo reaccionan las autoridades mexicanas ante acciones como la vuestra?
La verdad es que no fuimos a verles mucho, solamente este año porque para hacer esos 2 conciertos necesitábamos salas y no queríamos gastar todo el dinero, queríamos recolectar fondo para el proyecto y no gastarlo en renta de salas. Entonces fuimos a ver la Secretaría de Cultura en Ciudad de México y en Oaxaca para conseguir una sala que nos podrían prestar. Y fue muy bien, un poco más complicado en Oaxaca, pero ahora sí está en buen camino.
Precisamente el concierto del próximo 19 de abril en la Ciudad de México es excepcional por muchas cosas, pero sobre todo por la presencia de los 80 cantantes del coro de Air France, ¿no?
Sí, eso fue increíble. Yo propuse al coro, ¿por qué no haríamos un concierto para la banda de música y para la escuela de iniciación musical? Y me dijeron, sí, enseguida, ¿no? Y yo pensaba que la mitad del coro iba a moverse hacia ahí, ¿no? Como 40 sobre los 80, pero todos querían venir y ahora se hizo muy complicado organizarlo todo. Hay también que decir que todos pagan su viaje, son voluntarios, cantan sin cobrar nada, y pagan su viaje, solamente el coro paga el alojamiento y todo el dinero que se va a recoger será para nuestros proyectos en Oaxaca, que tenemos muchos. Por ejemplo, ahora acabamos de comprar un terreno al lado de la escuela para agrandar la escuela, porque ya es chiquitín y queremos poder acoger más niños. Y entonces vamos a construir nuevos edificios para agrandar la escuela. Y también tenemos un taller de reparación, porque cuando empezamos a dar instrumentos, pensamos es una pena si se rompe una llave en una clarinet y no lo pueden reparar porque cuesta mucho, pues mejor enseñarles a repararlo, ¿no? Y después, la primera idea era que estén autónomos para las reparaciones, pero la segunda era crear una fuente de recursos, porque no hay muchos reparadores en la zona y no son muy buenos. Y entonces, si formamos a alguien con muy buena capacitación, pues sí que van a venir gente con sus instrumentos y será una fuente de recursos para el conjunto. Eso ocurre. Abrimos el taller en 2015 con Patricia García García, que tiene dedos de ojos y de oros. Y ahora funciona muy bien el taller y tuvimos la idea de hacer lo mismo para cuerdas con un taller de la orería que está en camino. Entonces, en este nuevo terreno queremos hacer un gran taller juntando vientos y cuerdas y con un lugar que pueda hacer que la gente de fuera viene, que ahora sí vienen músicos profesionales hacia el taller, y es también una manera de decir que este barrio no es tan feo, que hay cosas aquí que no se encuentran en la ciudad, y es muy bonito, yo creo, eso.
Sí, el concierto de la Ciudad de México va a ser muy importante, el de Oaxaca va a ser muy emotivo, ¿no?, para los chicos.
Muy emotivo, y también porque sus papás podrán estar, y nunca... Yo llevé una vez a algunos niños a un concierto ahí y no sabían ni siquiera que había una sala así en su ciudad, ¿no? Y nunca habían entrado, y yo creo que ver sus hijos, para los padres, ver sus hijos en la escena de este teatro que es magnífico, ¿no? El Teatro Macedonio Arglás es muy bonito y es un orgullo para ellos, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 19 y el 21 en Oaxaca.
Sí, el 19 de abril en el Auditorio Blas Galindo, en el CENART, en Coyoacán, en Ciudad de México, y el 21 será en el Teatro Alcalá. En Oaxaca.
Ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Isabel de Boff, por haber estado aquí con nosotros, y que siga tu tarea, tu labor para llevar la música más allá de las fronteras físicas y sociales también. Permíteme también dar las gracias a Ludivine Amadou, que está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan en México gracias a la Radio Universidad de Guanajuato. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.